Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento todo lo que necesitas saber acerca de entrenamiento para ganar músculo y fuerza. Y oye, como que no quiere la cosa, hoy ya es 5 de marzo, madre mía cómo pasa el tiempo, parece que empezamos el año hace nada y ya estamos a 5 de marzo. Bueno, espero que estéis entrenando bien, espero que le estéis dando caña a los que podáis. Si tenéis el gimnasio cerrado, bueno, pues podemos entrenar en casa, siempre se puede hacer algo. Y hoy os quiero hablar acerca de ciertas cosas que no debemos de hacer al entrenar si queremos ganar músculo o fuerza. Son errores que se suelen cometer de manera bastante habitual, son cosas de las que suelo hablar también en Instagram, pero que muchas veces me siguen llegando las mismas dudas y por lo tanto quiero aclararlo en este episodio. Antes de nada, ya sabéis que en ivyamazares.com os echo una mano con vuestro entrenamiento. Ahí, si queréis, podéis contactar conmigo, tenéis las notas del episodio e incluso podéis dejarme vuestras dudas o sugerencias para siguientes episodios. Así que sin más, echadle un vistazo ahí, os dejo el enlace en la descripción. Y empezamos hablando, como no, del fallo muscular, si es necesario, si no es necesario, que muchas veces he dicho, oye, si quieres ganar masa muscular, si quieres ganar fuerza, tienes que estar cerca del fallo muscular, para que sea una serie efectiva, para hacer trabajo que realmente estimule al músculo. Bueno, pues siempre me llega la típica duda de si hay que hacer todas las series al fallo muscular. Y no, yo cuando hablo de cerca del fallo muscular, es cerca del fallo muscular, o sea, dejando una, dos, tres repeticiones en recámara. Esto no quiere decir que tengamos que llegar al fallo absoluto. En ejercicios más analíticos, para el bíceps, para el tríceps, para el gemelo, para músculos pequeños, pues sí, podemos llegar al fallo muscular y no va a pasar absolutamente nada. El problema es si queremos hacer una sentadilla al fallo muscular o si queremos hacer unas dominadas al fallo muscular y cada vez que lo hacemos tiene que ser así. No es necesario, por supuesto que no. Además, llegar al fallo de manera puntual puede ser interesante, que lo comentaba incluso ayer en Lifters, precisamente porque de esta manera vamos a saber autorregular mucho mejor nuestro entrenamiento con métodos como el RIR, que de hecho es uno de los métodos más eficaces para regular los entrenamientos. También hay personas que utilizan la escala RPE, pero a mí me gusta más el RIR y de hecho es con lo que suelo trabajar con la mayoría de mis clientes y es como mejor les funciona. También os digo, sinceramente, si a vosotros no os gusta el RIR, os sentís más cómodos simplemente llegando cerca del fallo, pues también estaría bien. Pero claro, hay que controlar un poco todo esto, porque si no va a ser un poco caótico el entrenamiento. Y de una forma u otra, así tenemos una perspectiva de lo que hicimos la semana pasada, de a dónde vamos, de cómo vamos con el paso del tiempo, ajustando cada vez más hasta llegar al fallo y quedándonos a las puertas de este. Y sobre todo eso, porque no hace falta, vuelvo a repetir, no es necesario llegar al fallo muscular. Otro de los puntos interesantes es que además cuando llegamos al fallo muscular o cuando llegamos a utilizar pesos con los cuales no estamos del todo adaptados, por el simple hecho de decir, es que tengo que progresar en cargas porque si no progreso no voy a mejorar. Y sí, la progresión en cargas es fundamental, pero no quiere decir que si la semana pasada levantaste 100, esta tengas que levantar 105 y la semana que viene 110. Puede ser que muevas medio kilo más, un kilo más, y con eso sería más que suficiente porque al cabo del año esto representa muchos kilos. Y es algo que normalmente veo y que seguramente tú también hayas visto en los típicos vídeos que alguien levanta no sé cuántos kilos en peso muerto. Y bueno, se puede decir que lo levanta porque sí lo levanta, pero lo hace con una técnica que da bastante penilla. Con mucha chepa, con un riesgo de lesión muy alto. Al final esto no tiene ningún sentido. ¿Tú qué quieres entrenar? ¿Entrenar bien o entrenar mal? Porque entrenar mal hay muchas maneras de hacerlo. Y yo, bajo mi punto de vista, lo que yo quiero hacer es entrenar el máximo tiempo posible sin tener lesiones. De esta manera puedo ir progresando poco a poco y prefiero haber levantado 10 kilos más a lo largo de 6 meses que no 40, pero haciendo esa técnica mal. Haciendo una técnica que al final va a resultar en una lesión y por lo tanto en no poder entrenar. Así que eso sería uno de los errores más habituales y además, cuando movemos muchísimo peso o más del que podemos mover, ¿qué es lo que suele pasar también? Que acortamos el recorrido. O sea, en lugar de hacer una sentadilla completa, que es la que podemos hacer con un peso más liviano, acortamos el recorrido y hacemos una sentadilla parcial y decimos, oye, pues mira, hace una semana movía 130 y ahora muevo 145. Vale, sí, pero es que estás haciendo una sentadilla a la mitad. No la estás haciendo como la hacías la semana pasada. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Prefiero que muevas el mismo peso de la semana pasada y que hagas las repeticiones completas. Así que, a tener en cuenta también eso. Por cierto, hay varios estudios que dicen que hay bastantes menos ganancias si llegas al fallo de manera recurrente que si no llegas al fallo. Y yo tengo mi hipótesis acerca de esto y es bastante simple. El hecho de llegar al fallo es cierto de que hace que por lo menos esas series sean efectivas y estemos dando un trabajo que estimule de verdad el músculo que queremos trabajar. Y hasta ahí la parte teórica está bien, pero es cierto que si llegamos de manera repetida, lo que va a pasar es que sobrecargamos el sistema nervioso central y vamos a progresar menos, nos vamos a recuperar peor, vamos a sobrecargar mucho las articulaciones y vamos a empeorar la técnica. Y de una forma u otra, una semana no va a pasar nada y dos tampoco, pero si lo hacemos un mes y otro con el paso del tiempo, luego llega que si el dolor lumbar, los dolores de hombro y todas estas cosas que al final nos imposibilitan seguir entrenando y haciendo las cosas bien. Así que llegar al fallo de manera puntual, por supuesto, se puede hacer sin ningún problema. De manera repetida, no tiene ninguna lógica. Y lo opuesto a todo esto tampoco sirve, o sea, decir, bueno, pues si no hace falta llegar al fallo, lo que voy a hacer es coger menos peso, hacer bastante más repeticiones y quedarme lejos del fallo. Esto es el punto opuesto, esto es lo que también se suele ver con bastante frecuencia en los gimnasios, el hacer un montón de repeticiones o incluso decir, oye, pues me han quedado 3 repeticiones en recámara, y cuando lo ves verdaderamente lo que han quedado son 10 repeticiones o 15 repeticiones, porque se podía haber cargado muchísimo más peso y realmente se podía haber hecho el ejercicio mucho más efectivo, así que no hay que tirar de los extremos, no hay que ir ni a una cosa ni a la otra, sino que podemos hacer el término medio. ¿Cuál es el término medio? Para dejarlo un poco claro, bueno, pues muy sencillo. Si dejamos 2-3 repeticiones antes de fallar, va a ser más que suficiente. Con eso nos estamos asegurando de que esa serie es efectiva y de que estamos estimulando correctamente el músculo. Además de esto, si vamos a un rango de repeticiones un poco amplio, no nos quedamos en esa única repetición o dos únicas repeticiones, pues mucho mejor, porque si vamos solo a una, ¿qué significa? Pues que estamos cargando mucho peso, estamos probando nuestro 1RM, y cuando nuestro foco es la fuerza, en momentos puntuales, eso se puede hacer, pero a ver, sinceramente, te vas a medir en la competición, no hace falta que te exprimas tanto antes. Quizás de esa manera lo único que estés haciendo es condicionarte y llegar a la competición peor. Si buscamos hipertrofia, por otro lado, no tiene ningún sentido que estés en cada sesión buscando tu 1RM, a ver si ha mejorado, a ver si ha empeorado. El 1RM baja y sube continuamente. O sea, un día podemos tener un poco más, otro día podemos tener un poco menos, depende un poco del cansancio, del estrés que tengamos en ese día, de un montón de factores que al final hacen que esto varíe. No tiene ninguna lógica decir, venga, pues hoy hago sentadilla, dentro de 3 días vuelvo a hacer sentadilla y voy a volver a medir mi 1RM, a ver si ha mejorado o ha empeorado. No, no lo midas. O sea, vete a más altas repeticiones porque te vas a freír, vas a acabar frito, vas a acabar cansado y lo más probable es que termines con una lesión. Así que de las 6 repeticiones o de las 5 repeticiones para arriba. Puede llegar hasta las 10, hasta las 15, dependiendo del ejercicio, porque sinceramente yo sí tengo que hacer una sentadilla 15 repeticiones cada vez que toco ese ejercicio, voy a acabar muy mal. Esto ya va con los gustos de cada uno. Yo, por ejemplo, suelo trabajar la sentadilla entre las 6 y las 10 repeticiones. También hago, por ejemplo, ejercicios básicos como el press de banca entre las 8 y las 12 repeticiones. Depende mucho. Entonces, vete a más altas repeticiones y vas a notar muchísima mejora, sobre todo, como digo, en la ganancia de masa muscular. Y finalmente, para terminar, hay que entrenar duro, por supuesto que sí, pero hay que entrenar de manera inteligente. Y para entrenar de manera inteligente hay que utilizar tanto el RIR o repeticiones en recámara, como las descargas, como una buena planificación en la cual semana a semana podemos ir aumentando una repetición, podemos ir añadiendo un poco de peso con los discos fraccionados, que he hablado de ellos en otros episodios, podemos ir haciendo una progresión de manera mucho más controlada y lenta, y de esta manera lo que vamos a conseguir es mantener un progreso estable a lo largo de todo el año y no dar esos altibajos que muchas veces decimos, uy, aquí en esta época progresé mucho, pero luego es cierto que me estanqué, o luego me vino esta molestia o dolor muscular que me hizo parar durante 3 semanas. Estos altibajos al final no hacen que mejoremos de forma constante y son un problema, son una carga. Así que en ese sentido, lo mejor, ir progresando poco a poco, utilizar todo esto, como digo, si queréis puedo hablar en otro episodio acerca del RIR más en detalle, también lo tenéis en Instagram, que hice una publicación muy detallada acerca del RIR, de hecho, os la voy a dejar en las notas de este episodio para que la veáis, porque de verdad que si la guardáis os va a ser de mucha ayuda. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Deja de verdad de hacer esto al entrenar si quieres mejorar y lo vas a notar un montón. Espero como siempre que te haya sido de ayuda. Si ha sido así, si te ha gustado, valoro mucho que me lo digas, que me dejes un comentario, que me dejes un mensaje directo en Instagram, lo que sea. Nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento hablando de otro tema muy interesante. Y sin más, espero que paséis una buena semana. Nos escuchamos pronto, chao.